Bueno, ¿quiénes fueron estos hombres que se ven en todos lados en estos tiempos? ¿Y qué importancia tenían en la historia del nacimiento de Cristo Jesús? Esto vamos a explorar brevemente en el capítulo 2 de Mateo, empezando en versículo 1. Entonces uno dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Antes que nada, sabemos que, no sabemos cuántos eran. Tradicionalmente dicen que son tres, que venían en camellos. Y dicen muchos que aún saben sus nombres, tienen canciones. Pero nada de esto viene de la Biblia. Ellos venían de lejos y venían justamente en tiempo. Los magos también aparecen en el libro de Daniel, en Babilonia, un lugar del oriente. Y Daniel, un profeta de Dios, estaba puesto sobre ellos en autoridad. Los magos eran una tribu entre los medos que estudiaban la ciencia, la astrología, la astronomía, eran poderosos en la política y siempre estaban presentes en los palacios de los reyes de allá. Ellos normalmente no eran reyes, pero puse el nombre Reyes Magos en el título del mensaje porque muchos lo conocen así. Y ellos siempre eran hacedores de los reyes en el oriente. Para ser un rey, en estas partes, uno tenía que ser enseñado por los magos y confirmado y coronado por los magos. Su influencia en los gobiernos era tremenda. Regresando al texto, 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban bien enterados del nacimiento de Cristo. ¿Pero cómo? Vinieron de muy lejos, como de más de 1,000 kilómetros. Es que Daniel, un gran profeta de Dios, cuyo libro ya mencioné, estaba ahí en Babilonia, en el Testamento Antiguo, y era encargado de los magos en Babilonia. Es que el gran rey Nabucodonosor tenía un sueño que los magos no pudieran ni entender ni adivinar. Y solamente Daniel, hombre de Dios, tenía la capacidad de revelarlo. Y una y otra vez en el libro de Daniel, el poder de Dios fue evidente en la vida del profeta Daniel. Cuando Nabucodonosor murió y el reino se pasó a su hijo, nadie pudo entender lo que una mano misteriosamente escribió en la pared. Otra vez llamaron a Daniel. Solamente Daniel pudo revelar los secretos. Más tarde, cuando el reino pasó a otro, Daniel tenía grandes enemigos. Y por trampa, como los niños saben, fue echado en una fosa de leones. Pero no por los magos, sino por unos gobernadores que se llamaban sátrapas. Daniel siempre tenía la admiración y el respeto de los magos. No hay tiempo de visitar todos estos textos y pasajes en esta mañana, pero tú puedes revisar los en capítulo 1 a 7 de Daniel en casa para confirmar todo esto con tus hijos. Bueno, versículo 2 otra vez. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos presuponen que todo el mundo en Israel ya sabían del nacimiento de Cristo. Si ellos sabían todo, llegando de tan lejos, armados con nada más que las revelaciones de Daniel, seguramente habría mucho entusiasmo por eso en Israel mismo. Pero no fue así, no fue así. Y normalmente uno fue coronado rey más tarde, cuando tiene preparación, pero estos políticos del oriente, estos hombres sumamente poderosos, venían diciendo que Cristo nacía como rey. Eso era muy extraño. Es más, a un rey, humano se pudiera venir y ofrecer su respeto, pero ellos venían para adorar. Esto no se hace con uno que es solamente hombre. ¿Y tú, hermano, amigo, has venido hoy para adorar? Adorar a un rey nacido de Belén, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todo esto fue muy alarmante para Herodes. Herodes sabía muy bien quién eran los magos. Su poder, su influencia en el oriente era legendaria. Pero Herodes no es parte del oriente, sino del occidente. Por el otro lado, Herodes trabajaba por el imperio romano, que era en Europa. Los magos eran del oriente, de Persia, de Arabia, de todos estos territorios de Irak, Irán, Afganistán hoy día. Hasta Roma misma era muy incómoda con ellos. El oriente ha sido difícil de conquistar con sus grandes desiertos. Y había rumores de un gran rey que iba a nacer y echar a Roma de todo ese lugar. Herodes era bastante incómodo con todo esto. Y el pueblo también, porque si surgía un gran conflicto entre Roma y el oriente, Israel sería otra vez en medio de toda la guerra. Entonces, la mera presencia de magos causó mucha preocupación. Versículo 4. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, Herodes con los magos y también los escribas y los sacerdotes están compartiendo información. Los magos tenían ciencia cierta sobre los tiempos por su astronomía. Y los judíos tenían información sobre el lugar. 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todo estaba bien claro en la Biblia. La palabra de Dios estaba llena de información sobre este asunto. Versículo 7. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Estaban compartiendo más información entre ellos. Y aquí pasa algo muy extraño. Herodes los mandó a Belén, pero nadie fue con ellos. Se fueron solos. Ni por respeto a los magos, ni por interés en el Mesías. Ni mandaron unas personas para ir con ellos. Y eso puede pasar a ti también, hermano, hermana. La gente que supuestamente deben saber algo de Cristo, a veces no tiene interés en adorarle. Y si tú quieres ir y adorar a tu Salvador, a veces es necesario irte solo. Amén. También Herodes estaba lanzando uno de sus grandes engaños diciendo que él también quería adorar. Fue pura mentira. Él no quería adorar, sino matar. Es siempre peligroso usar las cosas santas para engañar a otros. Aprendimos en los viernes cómo Absalón, hijo de David, engañó a su padre diciendo que tenía que irse lejos por razones de un voto religioso. Segundo de Samuel 15 y 7. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, el rey era su padre, yo te ruego, me permites que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todos lados de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Absalón estaba robando, intentando robar el reino de su padre, pero mira lo que, cómo usó un voto religioso como pretexto. Fingía la sinceridad religiosa como Herodes para rebelar en contra de la autoridad verdadera. ¿Qué podemos aprender de esto? Si decides vivir una vida de engaños y de rebelión, no te metes con las cosas santas como pretexto. Es bastante triste perder tu alma para siempre, pero no lo hagas peor, cavando un lugar más hondo en el infierno, blasfemando con cosas sagradas. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Tampoco sabemos mucho de esta estrella, la naturaleza de ella. He hablado una vez con un experto en astronomía, científico, doctorado, también cristiano, y dice que aún hay mucho misterio sobre esto. Hay muchos que creen que no era más, nada más que la pura manifestación de la gloria de Dios. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Estos hombres, los magos, aunque no eran judíos, eran creyentes en Cristo Jesús. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Es probable que Daniel dejó suficiente revelación en Babilonia para encender la fe verdadera, aún en un lugar tan lejos de Jerusalén. ¿Y tu hermano? ¿Estás dejando en tu alrededor suficiente revelación para encender la fe en otros por tu vida y por tus palabras? Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Llegaron a Cristo en un ambiente muy humilde. A lo mejor era más tarde que el pesebre, pero aún así, el rey del universo estaba viviendo en la pobreza. Pero los magos eran sabios. La pobreza, la humildad de Cristo no era ningún obstáculo para ellos. Empezaron a adorar. Ellos vinieron de muy lejos, gastaban tiempo en un viaje incómodo y ahora presentaban regalos costosos al nuevo rey. Y nótalo, hermanos, estos hombres eran políticos poderosos, eran expertos en nominar y en preparar los reyes del oriente. Sabían reconocer personas nobles y reales, y claro, sus regalos son simbólicos. También concuerdan con los oficios de Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene tres oficios. ¿Qué son? ¿Alguien sabe? Dilo. Muy bien, muy bien. Y hasta los magos sabían esto de muy lejos. Cristo tiene los oficios de profeta, sacerdote y rey. Bueno, el oro, claro, es símbolo de un rey, por su gloria, por su valor. Es un metal pesado, y los reyes viven tomando decisiones serias y pesadas. El incienso en la Biblia representa la oración. Y los sacerdotes son conocidos por su intercesión por el pueblo de Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También en Hebreos 7:25, por lo cual puede, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, el oro, el incienso son fáciles. Cualquier niño puede explicar esto. La mirra es un poco más difícil. que tiene que ver la mirra con el oficio de un profeta. La mirra estaba usada para enterrar un muerto. ¿Qué tiene que ver un profeta con la muerte? Tiene mucho que ver la muerte con los profetas de Israel, ¿no? Ya hemos estudiado que Israel era conocido como pueblo que mataba a sus profetas. Mateo 23, que estudiamos hace algunos meses, en 23:33 dice, serpientes, generaciones de víboras, Cristo hablando a Israel, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. También en 37, 38 ahí dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada por desierta. Y aún en el libro de Hechos, cuando los judíos estaban matando a Esteban, en Hechos 7:51, el testimonio constante, duro de cerviz y incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Siempre hay un peligro, aún entre el pueblo de Dios, de despreciar el mensajero. Mataron a sus profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron la verdad. Hace unos días yo estuve hablando con un hermano y su esposa que tenían una oportunidad aquí cerca de visitar muchas iglesias diferentes. Por el momento no tenían compromiso fijo aquí y decidieron, pensaron que estaban guiados a Dios a visitar muchas iglesias en inglés, en todos lados aquí. Y querían revelar a mí lo que encontraron. Dijeron que la iglesia está en crisis, según ellos. En muchas iglesias. Es que la gente van a la iglesia, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Vieron muchos buenos entretenimientos. Escucharon historias bonitas que te hacen llorar. Pero la palabra de Dios estaba casi ausente. Y cuando el pueblo no quiere la palabra de Dios, es porque no quieren el Dios de la palabra. Segundo de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Último texto, versículo 12, Mateo 2:12, y con esto vamos a terminar. Pero siendo avisados, ya estamos hablando de los magos de nuevo, pero siendo avisados por revelación en sueños, no que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como las cosas terminaron muy mal por Absalón, si algunos conocen la historia de Absalón, su cabeza estaba atrapada en un árbol. También todo terminará mal con Herodes. Los que viven resistiendo la autoridad verdadera de Dios no pueden prosperar. Tarde o temprano se derrumbe todo sobre ellos. Doctrina. La historia de los reyes magos nos enseña de que mucho de lo que sabemos por costumbre o por tradición, simplemente no es cierto. Los reyes magos ni eran reyes. Es probable que llegaron más tarde que el pesebre. En todos lados están ahí enfrente del pesebre. Es probable que no venían con camellos, sino con caballos. Si estudia la historia de esos lugares. Que ni sabemos si eran tres y seguramente no sabemos sus nombres. Hay iglesias que dicen que supuestamente tienen sus huesos y se pueden visitar en Roma, pero dudo que es verídico. Hay que tener cuidado formando tu teología por algo más allá de la Biblia. La palabra de Dios es la prueba de todo. Especialmente tiene que tener cuidado con programas en la televisión de Discovery, National Geographic, que hablan del verdadero Jesús. ¿Qué pasó con el verdadero Judas? Estos programas normalmente dan una serie de dardos ardientes para quemar la base de tu fe. Son compuestos por enemigos astutos que en el fondo odian la palabra de Dios porque odian el Dios de la palabra. Es muy ingenuo vivir pensando que tu fe no está bajo ataques constantes por los medios, por el cine. Siempre tenemos que juzgar lo que miramos o escuchamos con la palabra de Dios. Otro punto. En este pasaje, la gente de lejos vinieron para adorar a Cristo, pero los de cerca ni tenían la menor interés. Esto pasa a veces, hermanos. En el tiempo de Salomón, una reina del sur vino de muy lejos para ver la gloria de ese gran rey Salomón. Salomón, Cristo dijo que ella tendría un gran papel en el día del juicio, Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. De la misma manera, los magos pueden levantarse en el día de juicio para juzgar el Israel de aquel tiempo. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo, en esta mañana? Cuando los magos salieron del palacio de Herodes, se fueron solos. Los judíos que tenían la palabra no fueron con ellos. La llegada de Cristo era un gran evento para ellos. Pero ellos estaban demasiadamente atados al mundo, a la política, a la económica. No fueron con los magos a adorar a Cristo. ¿Y tú? ¿Acaso eres tú amarrado al mundo? ¿Tan amarrado que tampoco te interesa tu Salvador? ¿Que tiene mucho que ver con tu vida y tu destino eterno? En el día de la acción de gracias, hermanos, visitamos los lugares, casi todos los lugares aquí en el sur del condado, donde congregan los jornaleros buscando trabajo por un día. Y estos hombres buscando trabajo normalmente son muy alertos y energéticos. Se espantan a la gente a veces y no saben lo que está pasando. Levantan las manos, están silbando. Yo, aquí, aquí, aquí. Quieren agarrar la atención de contratistas. ¿Qué dirías tú si pasando uno de esos lugares te veía casi todos durmiendo? Mientras venían contratistas con sus camionetas, materiales, herramientas y ellos. ¿Qué me importa? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Dirías que algo estaba malo ahí. Hay grandes oportunidades de trabajar y de ganar, pero estos hombres están dormidos. Pero así era para los judíos, que vieron a los magos. Había una gran oportunidad de ir y conocer a Cristo. Ya sabían el tiempo y el lugar, pero estaban dormidos, hundiendo en las vanidades del mundo. Si eso es tu caso, amigo, es tiempo de levantarte y de ir de una vez y conocer tu Salvador. Eso es algo bastante importante para tu vida. Y también, no solamente esta vida en este mundo, en la vida venidera. Ahora, para cerrar, quiero hacer referencia al último capítulo de Hechos. Y con esto estamos terminando. Hechos 28. 1:5. Dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo de calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amigo, señora, si tú tienes una víbora de indiferencia a tu Cristo, ya mordiendo tu mano, inyectando su veneno, es tiempo de echarlo en el fuego para escapar de una vez de la vanidad de este mundo y empezar a vivir una vida que sí vale la pena. Si ese es tu caso, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, un avivamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir dormidos como estos judíos que tenía el evento del milenio, Señor, de muchos milenios pasando enfrente de sus ojos, pero estaban en pura indiferencia. Levanta a nosotros, Señor, cualquier hermano, Señor, amigo que está aquí viviendo en la indiferencia, atrapado en la vanidad del mundo, Señor, medio dormido, Señor, con el veneno de la vanidad entrando en sus venos, Señor, por esa víbora. Ayúdalo, Señor, y echarlo de una vez en el fuego, Señor, para que puedan, Señor, actualmente usar bien el tiempo en estos días malos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si acaso hay alguna petición de oración, estaremos aquí por un rato para orar por ustedes.